Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a En Diálogo. Hoy nos acompaña un artista que posee una trayectoria bastante importante dentro del medio artístico, tanto a nivel nacional como internacional. Él es doctor en Bellas Artes por la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Su obra se ha definido dentro de una línea bastante pop, con la cual ha sido reconocido por elaborar, tanto desde la pintura como en la escultura, figuras basadas en el arte precolombino con personajes de la cultura popular como Mickey Mouse o Bart Simpson. Ha expuesto individualmente y colectivamente en lugares como Colombia, Estados Unidos, Alemania, Australia, Brasil, Venezuela, Cuba, México, España, Holanda, Noruega y Dinamarca. Fue ganador de la 34º Salón Nacional de Artistas Colombianos en 1992, becario de la Fundación Guggenheim. Ha participado en bienales como la 39ª Bienal de Venecia, la 7ª Bienal de La Habana, así como en la versión número 20 de la Bienal Internacional de Sao Paulo. Hoy nos acompaña un artista que de verdad es un placer para mí tenerlo con nosotros y es Nadine Ospina. Nadine, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por esta muy grata invitación.
Voy a empezar preguntándote algo que digamos que es algo básico, pero que me interesa mucho conocer y seguramente la gente que nos va a escuchar también le esa parte, porque es una de las partes más bonitas de los artistas. Y es cómo empezaste tú en este mundo del arte, porque tengo entendido que tú estudiaste medicina, ¿verdad? Entonces, se me hizo bastante curioso porque me gustaría saber cómo fue eso de estudiar medicina y después entrar a hacer arte, al mundo del arte, y empezaste a exponer y a partir de tus primeras exposiciones, si recuerdas alguna, ¿cuáles fueron las puertas que se te abrieron a partir de ese momento?
Pues hay un lugar común, pero que es muy veraz, y es que un artista nace, no se hace. Yo creo que todo artista que tiene una vocación intensa es una persona que nace con ciertas dotes, cualidades, intereses, el don de observación del mundo, la curiosidad, la tendencia al juego, a la ensoñación, son como cualidades intrínsecas del artista. Yo creo que siempre tuve eso desde niño, tenía esa intensidad del juego, de la lúdica, de la curiosidad por el mundo, como yo digo que todo artista es como un boyerista de la vida, de la naturaleza, de un elemento de sensualidad en el mundo muy intenso. Y bueno, por condiciones de, digamos, la vida familiar, yo estudié en un colegio de jesuitas, el San Bartolomé en Bogotá, y mi destino era ser un profesional serio. Yo tenía que ser abogado, o ingeniero, o médico, y fue muy divertido porque en la evaluación psicológica profesional me salía pues que a mí me interesaba la música, me interesaba la poesía, me interesaba las artes plásticas, pero mis opciones de profesionales eran médico o psicólogo. Eso era lo más cercano al mundo del arte. Y efectivamente pues yo comencé estudiando medicina en la Universidad Javeriana por 2 años, cosa que al final resultó muy traumática porque tuve que afrontar como unas circunstancias de la práctica artística prematura, con algunos accidentes de un familiar y las visitas a lugares como los frenocomios, que es el lugar de los enfermos psiquiátricos, o el leprocomio de los enfermos de lepra, que era una cosa que mostraba la realidad social de la medicina, que yo veía que no era un lugar donde yo pudiera como desempeñarme. Y muy pronto decidí, a través de una circunstancia de un problema de salud que tuve, entonces permanecí un tiempo en una clínica y de ahí pasé a estudiar artes plásticas con una inmensa decepción de mi familia, de mi padre en particular, y comencé a estudiar en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
¿Tuviste problemas entonces en ese momento, digámoslo así?
Al comienzo con mi familia sí, aunque al final mi papá me apoyó, pagó la carrera y todo eso, pero él pensaba que yo estaba loco y que me había perdido, que eso era una profesión de drogadictos, de gente sin responsabilidad y que no
vagos,
iba a poder,
y unos vagos pues absolutos.
Absolutamente. Y bueno, estando estudiando en la universidad, en la Tadeo, ocurrió una cosa que fue para mí muy traumática, muy dolorosa un día. Yo era muy necio. en la universidad porque yo quería hacer ya arte como lo estaban haciendo los artistas internacionales, con instalaciones, con videoarte, con performance, con... Y en ese momento la universidad era muy clásica, las clases de anatomía, de perspectiva, y pues yo lo hice, pero en un momento determinado yo ya quería hacer unas cosas absolutamente contemporáneas. Y cada clase que en la que yo presentaba una obra performática o de instalación, entonces pasaba la decanatura cuando en el colegio lo mandaban a uno
A
del rector,
revisar.
así, regañado. Y uno de esos días, una profesora suiza que yo presenté una obra de colores cálidos que todos teníamos que hacer un bodegón, yo llevé una bolsita llena de semillas de colores rojos y la arrojé en el piso del salón. Esa era mi obra de
Sí.
colores cálidos. Inmediatamente el dedo señalador hacia la decanatura. Y el decano del momento, entonces muy seriamente me dijo: joven, mire, yo le quiero hacer a usted un favor, yo quiero ayudarle a su familia también, usted está aquí perdiendo su tiempo y su dinero, le quiero decir muy claramente que
No lo
usted
puedo
no
creer.
tiene talento, dedíquese a otra cosa, no pierda el tiempo. Y eso fue para mí una cosa absolutamente dramática, casi de suicidio, muy, muy
Pero si
delicada.
estabas haciendo un ejercicio de pintura expandida, pues
Totalmente,
evidentemente.
pero un incomprendido desde el comienzo. La circunstancia es que afortunadamente al día siguiente, justo al día siguiente de que ocurre esto, llega de Medellín Alberto Sierra seleccionando para el primer Salón de Arte Joven Arturo Rabinovich, o Rabinovich como dicen aquí,
Sí.
artistas jóvenes que fueran estudiantes todavía de las universidades. Y selecciona mi trabajo, que eran unas instalaciones como con unas banderas de colores, una cosa muy pop, muy, muy interesante, pero muy arriesgada para el momento. Me invita, yo participo en el salón y me gano un premio del salón. Entonces eso
Wow.
fue para mí como la salvación de mi carrera,
Claro, ahí ya no
de mi
importaba que
vida.
decano ni que
Entonces yo
nada que
llegué muy
estuvieran
orgulloso a
diciendo.
la universidad. Sí, y a raíz de esa invitación de Alberto Sierra, me llega, aún estando en la universidad, una invitación de Eduardo Serrano para participar en el Salón Atenas, que era
Ah, qué
en ese
bien, sí.
momento el top
Sí, sí,
del
sí.
mundo del arte vanguardista en Bogotá y en Colombia. Entonces yo participé en el octavo Salón Atenas. Y de ahí en adelante pues empezaron como a darse las cosas, exposición en la Luis Ángel Arango en Nuevos Nombres con Carolina Ponce. Comencé muy pronto a participar también en los salones nacionales hasta que en el 94 me ganó el Salón Nacional con una obra multimedial que se llamaba In Partibus Infidelium, en Tierras de Infieles, que fue una instalación en un espacio exento con sonidos, aromas y réplicas de piezas precolombinas donde ya empiezo a trabajar con ese tema. Y
Qué bien.
posteriormente ya una invitación a la Bienal de La Habana, que fue como ya el despegue internacional de mi obra, cuando coleccionistas internacionales y curadores empezaron a ver mi obra y ahí ya hubo como un despegue
Claro,
hacia
ya como
otros
una
ámbitos.
apertura de tu trabajo y de tu obra a nivel internacional también.
Sí.
Buenísimo, Nadine. Además de eso, te quería hacer la pregunta, porque yo sé que uno cuando está en un proceso de formación y también a medida que va creciendo y va desarrollando su trabajo, tiene como, digamos que personajes o artistas que uno admira y pueden ser amigos, pueden ser colegas. Me gustaría que nos mencionaras cuáles son esos artistas que tú has admirado, pueden ser que hayan fallecido o de la historia o que aún estén vivos o sean tus amigos, tus colegas, no sé. ¿Cuáles artistas nos puedes decir que admiras y que aprecias su
Sí.
trabajo?
Mira, con relación hablando, volviendo al tema de la universidad, yo siempre digo que en la universidad uno no aprende nada como artista.
Yo
Uno tiene
también a
que
veces he
salir a...
pensado lo mismo y de hecho lo he dicho. Y yo soy docente y le digo a mis estudiantes, muchachos, mucho cuidado con lo que aquí les decimos acá, porque ustedes tienen es que salir y darse cuenta de cómo es el mundo afuera. Si un estudiante no conoce qué es lo que está pasando afuera y se queda solamente con el profesor diciendo, es que el mundo del arte es un mundo que... Pues finalmente el estudiante va a salir traumado antes de darse cuenta que de verdad eso está pasando.
Total.
Es totalmente cierto
Sí,
eso.
sí, sí. Sí, uno tiene que salir a autoformarse, sobre todo en el mundo del arte, aprender las técnicas que quiere, pero en la universidad uno encuentra a sus pares, a esos otros con los que dialoga, a esos otros con los que tiene conversaciones alrededor del arte, y muchos de ellos fueron mis profesores, que pues algunos ya fallecieron y otros siguen siendo hoy en día mis amigos: Miguel Ángel Rojas, Jorge Madriñán, otro profesor extraordinario, Germán Linares, que era un loco que venía de Nueva York con unas propuestas arriesgadísimas de intervenciones urbanas, de performance. Entonces estábamos viviendo un momento muy intenso. Esos primeros profesores de la universidad fueron como la influencia fundamental en mi obra. Luego yo ingresé a la escuela de guías del Museo de Arte Moderno, que estaba dirigiendo Beatriz González. Y Beatriz González tenía un nivel intelectual que era una cosa. Estar en la escuela de guías era un privilegio. Ahí estaba Doris Salcedo, estaba José Alejandro Restrepo, Carolina Ponce. Entonces era una época de una ebullición intelectual muy, muy poderosa. Y todo el medio artístico de esa época era muy vibrante. Claro. Ana Mercedes Hoyos, Momo del Villar. Era una época en que los artistas eran hasta peligrosos. Era una cosa en que había una tensión. Cuando llegaba como una banda de estas de artistas, como si llegara una banda de rock y podían volar vasos de whisky o cosas muy complejas en medio de una exposición. Entonces era un momento muy de contestatario, muy, muy vivo. Y esa fue una gran influencia. Y pues, digamos, a nivel internacional, pues todos los artistas del pop, Andy Warhol en particular, y bueno, todos los artistas internacionales que participaron en ese movimiento.
Claro. Bueno, entonces, ahora sí, entrando precisamente en materia y que ya tiene que ver directamente con tu trabajo, me gustaría mucho saber de dónde nace esa relación que haces con la cultura pop, ¿cierto? Y las figuras precolombinas, porque sé que has trabajado con comunidades colombianas de artesanos también, ¿cierto? Y creo que es un trabajo muy bonito que has hecho. Para mí la relación y esa, digamos que esa conjunción que hay entre culturas es un asunto crítico muy, muy agudo, lo veo yo. Y cuando yo estaba estudiando, pues, que sea este el momento de decirte, yo admiraba tu trabajo porque yo veía los libros, y yo decía, pero uno tiene que ser muy inteligente para hacer esto, y es algo que destaco mucho de tu trabajo. Entonces me gustaría mucho que nos contaras sobre ese proceso de esa, digamos que esa relación que haces de esas figuras con la cultura pop, que me parece tan interesante.
Bueno, para mí siempre hubo un interés fundamental por el arte precolombino desde muy niño. Yo digo que yo voy al Museo del Oro cada vez que viene un amigo del extranjero, una persona que quiere conocer, y hago un peregrinaje donde siempre descubro cosas nuevas, interesantes. Hay una admiración profundísima por el arte precolombino que identifico como algo que es como el signo, el símbolo de como de algo que nos pertenece de alguna manera, aunque no tenemos la absoluta conciencia de la historia que transcurrió para esos seres que crearon estas cosas maravillosas. Entonces tenía eso muy identificado y siempre me ha interesado como resolver una pregunta fundamental de mi vida como ser humano desembocada al mundo del arte, que es: ¿en dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Cuál es este lugar que yo ocupo en el universo como persona, como artista? Y esa pregunta siempre tiene que ver con la historia y tiene que ver con el devenir como social, sociológico. Sí. Entonces estaba con esa idea muy fuerte de identificar el arte precolombino como un síntoma de lo que somos, como un símbolo. Y la anécdota es muy concreta: estando una tarde, un domingo, viendo televisión con mi hija pequeña, en mi casa pasa la serie de Los Simpson, que ya para esa época era muy, muy famosa, y yo empiezo a ver la serie y empiezo a pensar que era muy poderosa, pero que estaba reflejando una cosa de la clase media norteamericana, de su mediocridad, y dije: este es otro símbolo, este es el símbolo de ese primer mundo banal, influyente de todas maneras en nosotros. Y ocurre un clic ahí maravilloso como en mi mente, en que fusiono a Bart Simpson con una escultura sanagustiniana y ya surge en mi mente esa imagen, y esa imagen empieza a dar vueltas y a convertirse en un objeto que tiene un poder político, un poder de comentario sociológico, el mestizaje. Por ese momento estaba toda una discusión posmoderna alrededor de la destitución del autor, también porque la idea de ese, en ese momento surge como cómo producir esto. Y ya estaba yo relacionado con los artesanos productores de precolombinos, de réplicas de precolombinos. Entonces todo se encadena de una manera como casi mágica para que surja esa primera pieza que ya desde un comienzo tuvo como una gran visibilidad.
Qué bonito escuchar eso, me parece muy interesante saber que te llegó la idea viendo precisamente esta serie de Los Simpson. Y hablando de eso, ya tu trabajo, luego de que se conoce, empiezas a exhibir en lugares bastante importantes y también te invitan a eventos. Dentro de eso, es cierto, está la Bienal de La Habana, la Bienal de Sao Paulo o la Bienal de Venecia. Para un artista, creo que estar dentro de esas bienales es muy importante porque eso marca también como un reconocimiento a nivel internacional de que está representando a Colombia con su obra y que su obra tiene un peso y que tiene un componente crítico también que decir, porque uno entiende que estas bienales también tienen una, digamos que tienen una forma de hacer crítica. Las bienales, que los artistas que participan en estas bienales tienen obras que son muy críticas respecto a temas, según el tema curatorial que tenga la bienal. Entonces, quiero saber si hay alguna anécdota que puedas contar al respecto, cómo te has sentido participando en esos eventos para ti como artista, qué es, por ejemplo, estar en la Bienal de Venecia, en la Bienal de La Habana, ¿cierto? Y si has tenido algún inconveniente, no sé, algo que nos quieras contar al respecto.
Sí, hay cosas. Las bienales en las que yo he ido representando como a Colombia, que ya habían sido hechas como a partir de la oficialidad, en cierta forma han sido desafortunadas. Por ejemplo, la primera bienal internacional en la que yo participé, que fue la Bienal de Sao Paulo, tuvo un inconveniente o una serie de inconvenientes muy complicados. En primer lugar, viajó una inmensa delegación de la Cancillería, alrededor de 20 personas, que fueron a Sao Paulo, pero los artistas participantes no fuimos porque no había presupuesto para llevar a los artistas.
No.
Ni siquiera se produjeron una serie de catálogos, por ejemplo,
Pero
maravillosos,
terrible.
que nunca se llevaron. Se quedaron aquí en una oficina durmiendo ahí el sueño.
No, pero
Me llamó por esa época el agregado cultural, era José María López Pepón, el gran caricaturista nuestro que estaba
sí.
en Sao Paulo como agregado cultural, y me llama por teléfono y me dice: Nadine, ¿por qué no estás aquí? Entonces le dije: Maestro, porque no me llevaron, no
¿Por
me
qué
invitaron. Me dijo:
no me
Qué
llevar?
desperdicio, qué cosa tan triste. Aquí hay una cantidad de gente preguntando por ustedes, por los artistas invitados de Colombia, y no hay nadie en el lugar, ni siquiera una persona de la
No, no,
Cancillería, dando
lamentable.
una razón de las cosas. Eso fue un poco triste. Y en la Bienal de Venecia también hubo una falta de representación de la oficialidad colombiana. Pero bueno, independientemente de eso, las obras de arte hablaban por sí mismas y hubo mucha
Claro.
visibilidad en tanto en una como en otra. Y otras muy importantes, la Bienal de Lyon, por ejemplo, quizás fue una de las más interesantes, porque era una bienal en donde se convocaba como una pluralidad de artistas de diversos lugares del mundo en una confrontación como intercultural, y esa tuvo una resonancia muy,
Sí.
muy importante. Y La Habana, pues también una
Claro.
dinámica interesantísima, y sobre todo en la que yo participé la primera, porque estuve en varias de la Bienal de La Habana, fue una bienal muy, muy dinámica, con una presencia de artistas. Estaba, por ejemplo, Luis Kamnitzer, Liliana Porter, y era como la oportunidad, lo que hablaba antes en la universidad, esta era la oportunidad de encontrarse con esos artistas,
Claro.
con Tunga, con
Qué bien.
Sildo Meireles. Entonces era,
Sí,
y ya como
buenísimo,
decir, si uno,
claro.
yo soy de este
Sí,
parche,
sí.
estoy con estos son mis amigos, que hoy en día yo
Genial.
me escribo con Kamnitzer, somos amigos de muchas maneras. Entonces se forma como una
Sí.
hermandad, una comunidad
Y un colegaje
internacional
muy
de
bonito
artistas.
también.
Sí, sí,
Ay,
sí.
qué bien. Bueno, ahora estoy viendo que eres crítico con las cosas y eso me gusta mucho. Y de alguna forma este espacio también es, lo hemos hecho para, sí, para que los invitados también de alguna forma den sus puntos de vista sobre las cosas que ven y sobre lo que les ha pasado, y eso es muy importante porque la gente solo conoce, esas historias, por ejemplo, no las conoce la gente, ¿cierto? La gente solo conoce lo bonito y lo bueno, que es como el maquillaje que siempre quieren mostrar las instituciones, y que sea el momento pues para decirlo, que ninguna institución es intocable, y cuando hay que decir las cosas se dicen, y qué bueno que sean los mismos artistas los que también manifiesten eso, porque hace mucha falta, ¿cierto? No solamente decir que todo es muy lindo y que todo está muy bien, porque también es importante. Y entonces, en ese sentido, tú has sido ganador del Salón Nacional de Artistas, ¿cierto? Fuiste ganador, y también he sabido que has sido también crítico al respecto con el Salón. A mí me gustaría mucho que habláramos de eso y que me comentaras qué piensas de cómo va el Salón en este momento, de los nuevos modelos que ha adoptado, las dinámicas, las curadurías, cómo las has visto. No sé, cuál ha sido como tu percepción sobre estos nuevos modelos de Salón que han mutado tanto, que dice que, es cierto, antes el Salón, los salones regionales eran como una antesala para saber lo que era el Salón de, Nacional, y ya eso cambió, todo eso ha cambiado. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Nadine?
No, pues yo di una lucha muy grande a nivel de como de medios y de dar mi opinión alrededor de la transformación del Salón Nacional, porque el Salón Nacional era un salón abierto de convocatoria pública donde podía participar cualquier artista de cualquier región de Colombia a través de enviar sus proyectos, sus ideas y ser seleccionado por un grupo de curadores y participar en el proceso que comenzaba por los salones regionales y luego el gran salón nacional. Y estos salones nacionales pues permitieron la participación de personas que jamás hubiesen estado en los salones si no hubiese sido por esa manera abierta y democrática de convocatoria. Un grupo como el Sindicato de Barranquilla, o José Alfonso Suárez con sus performances, María Teresa Incapié, la misma Doris Salcedo, gente que era marginal en algún momento, que estaba en provincia, que no estaban en el centro, podían participar. Y eso desapareció por una serie de circunstancias de recortes presupuestales y sobre todo por un cambio paradigmático en el salón que derivó hacia la preeminencia del curador. Entonces los salones se convirtieron no en salones de artistas, sino en salones de curadores. Entonces se entrega como la potestad de realizar pequeños salones con pequeñas curadurías, digo yo abiertamente, que de ese círculo de simpatías y de amistades de los curadores que terminan siendo excluyentes para una mayoría de artistas porque hay temáticas específicas y hay como sesgos de proponer ideas que parten de una idea curatorial, y es donde hay una cosa que ha sido muy discutida, si los curadores también son artistas.
Claro, y eso de alguna forma ha sido un poco, o es un poco peligroso, y yo lo hablaba también justamente cuando entrevisté a Santiago Vélez, ¿cierto? Que él presentó un proyecto curatorial para el salón, y yo también debatí mucho eso. De hecho, empecé a escribir porque noté ese fenómeno desde la misma academia, de que el salón de los estudiantes se volvió un salón con una curaduría específica. Entonces, si el estudiante no estaba haciendo su obra sobre la ciudad, ya no estaba en el salón. Y yo me pregunté, ¿pero por qué pasa esto, cierto? Finalmente yo estaba pues también empezando en este mundo y yo no sabía que el asunto, los curadores y toda esa otra maquinaria que viene encima de poderes y de idiosincrasias. Entonces eso mismo pasó con los salones, y es peligroso porque cuando yo le hacía la pregunta a Santiago Vélez, el tema está muy relacionado con el agua, ¿cierto? Entonces le hacía la acotación y le decía, hay que tener mucho cuidado de que los artistas entonces no hagan la tarea, porque qué pesar, lamentablemente, si ven que su trabajo no está dentro de ese guión curatorial, se ponen a hacer la tarea, porque quieren estar en un salón, porque son buenos artistas, porque hacen buenos trabajos, pero dicen, no estoy dentro de este guión curatorial, entonces ¿yo qué hago? Y si no estoy en el siguiente, ¿qué hago? Y si no estoy en el siguiente, soy mal artista, o nunca voy a estar dentro de un salón. Eso es algo que pienso yo también que de alguna manera ha hecho que se pierda la visibilidad sobre muchos otros artistas que podrían tener ese espacio, ¿no?
Así es.
Entonces, me gusta mucho que hables de eso y que toques ese tema, porque creo que se sigue revisando y hay muchos debates al respecto. Creo que tú en algún momento también hiciste una publicación en Esfera Pública. Creo que yo leí algo también y hablabas precisamente de un salón y era como eso, ¿cierto? Se hablaba de todos esos, digamos que, esos nichos que hay dentro de las curadurías y los artistas también son curadores, entonces ellos también trabajan desde lo que sus intereses y desde lo que les interesa.
Sí,
Entonces,
sí.
quería mucho escuchar tu opinión porque has sido también de los artistas que ha tenido como el valor de pronunciarse frente a eso porque no es fácil. Tú sabes que pronunciarse frente a algo que incomoda no es fácil y los artistas prefieren callar o hablarlo con sus amigos en el bar y decir, miren lo que está pasando con el mundo del arte, pero no lo manifiestan públicamente y eso creo que también es importante que lo hagan.
Sí, yo he sido muy, muy contestatario y muy. Me parece que sobre todo cuando hay injusticias en el mundo del arte, uno tiene que hablar. Si de pronto tiene uno un poquito de voz, un poquito de acogida dentro y reconocimiento en el medio artístico, es una labor ética el manifestarse y hablar desde el punto de vista personal sobre temas generales que son sensibles.
Sí, eso es muy cierto, Nadine. Y también dentro de esos espacios institucionales o que hacen parte del mundo del arte están los espacios comerciales, ¿cierto? Yo sé que tu obra comercialmente es muy bien acogida, tu trabajo ha estado incluso en grandes casas de subastas y me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a la gente que dice que si un artista es comercialmente muy activo, entonces es un artista que le vendió el alma al diablo o que ya no es buen artista y todo ese montón, digamos, de tabú que hay alrededor del mercado del arte, ¿cómo te has sentido también como respecto a eso? ¿Sos tranquilo, no tienes ningún problema? Que sea un artista comercial no le quita el mérito de que el arte sea buen arte. Yo personalmente lo considero porque hay muchos artistas que son muy malos y también son comercialmente muy acogidos por el mercado. Entonces, creo que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cómo lo ves tú, Nadine?
Sí, esa opinión de que el artista que se vuelve comercial es un artista que se pervierte y que vende su trabajo me parece la estupidez más mediocre del mundo y absolutamente desfasada de la realidad y que ha venido de un nicho de resentimiento, particularmente aquí en Colombia, donde una cantidad de mediocres que no han podido tener una. Éxito ni social, ni crítico, ni comercial, disparan para todos lados porque son personas que desplazan su frustración hacia lo que el otro ha podido lograr. Mira, en el mundo entero, los artistas más prestigiosos y exitosos son simultáneamente los artistas que tienen más éxito comercial. Picasso, Jeff Koons, Warhol. Solamente en Colombia se le exige al artista que sea pobre, desaliñado, con un taller desbarajustado y oliendo mal.
Sí.
Y ese es como es un mito, el mito del artista pobre con la gotera que le está cayendo en la cabeza. Y eso es absolutamente falso. El artista es un profesional que tiene que tener
Sí,
un
total.
rigor en su producción y que si tiene una subvención artística importante va a producir más arte. Hay un libro maravilloso que se llama La muerte del artista donde hay una frase
Ah,
fantástica.
sí.
Dadle dinero a un artista y hará arte. Entonces, mientras que un
Claro.
artista tenga mejores condiciones económicas, va a poder
Es
producir.
cierto.
Es esa idea de la
Sí, eso es muy
precariedad y
cierto.
que los artistas en medio del hambre van a producir mejor, es una idea totalmente romántica y mandada a recoger.
Esa idea yo creo que, o sea, lo veo desde mi punto de vista también es cultural y sociológico. Esa idea tiene que ver mucho con la educación que nos han dado acerca del dinero. Tenemos un problema muy grande con el dinero y es que es como si fuera, pues, ¿cómo dicen? La escoria del diablo, no sé qué es lo que le dicen al dinero. O sea, hay un tabú muy grande con eso.
La mierda del diablo.
Así es puntualmente, maestro. Y hay una cosa que pienso que es cultural porque lo mismo me ha pasado a mí y le pasa a muchos artistas a la hora de uno cobrar por su trabajo, por ejemplo, a uno le da miedo, pues uno dice, ay no, eso está muy, muy caro, está muy barato, pues como el artista, porque hay una mala educación acerca del dinero, o sea, no nos llevamos bien con el dinero, o sea, es como si fuera pecado realmente tener dinero y vivir del arte, y que un artista viva del arte y que no tenga que dar clases o que no tenga que hacer un montón de cosas. Claro, si te gusta dar clases está muy bien porque la pedagogía es fundamental, y que un buen artista esté en una academia, eso es mejor, ¿cierto? No que
Claro.
solamente estén los frustrados, que no venden y que no exponen y que le están diciendo a los estudiantes, mire que es que el mundo del arte es esto y lo otro, ¿cierto? Sería fundamental que los buenos artistas, y que son buenos vendiendo y haciendo su obra, estén en las academias. Pero es una cosa con educación, con el dinero. Eso
Sí,
de alguna manera
mira,
nos tiene así.
hay una cosa que es como un preconcepto increíble en el que hay varios géneros. Entonces, los idiotas, las mujeres y los artistas somos incapaces de manejar el dinero. Somos como subnormales. De alguna manera hubo una cosa en que las mujeres no podían manejar el dinero, tenían que ser sus esposos.
Claro.
Y los artistas hoy en día todavía se piensa que el artista no sabe manejar el dinero, es su galerista el que finalmente en muchos casos termina robando al artista, pero
Sí,
genéricamente
también.
sabe manejar mejor el dinero. Entonces, yo creo que esos conceptos hay que abolirlos.
Absolutamente. Ahora, hablando de tu trabajo y de tu obra, también tienes obras en el espacio público. Y antes de empezar a grabar, hablamos un poco sobre eso, que es muy interesante. Y te quería hacer la pregunta de cómo es trabajar ya precisamente para el espacio público, cómo cambia la dinámica y cómo te has sentido, porque tienes obras que son importantes y que son puntos de referencia en los lugares en los que está. Por ejemplo, acá tenemos al Pensador, que es un punto clave, ¿cierto? Como nos vamos a encontrar en la escultura de Nadino, nos encontramos en el Superman, la gente dice Superman. Entonces, es muy importante esas obras porque empiezan a ser parte de la gente. ¿Cómo te has sentido trabajando con obras para el espacio público, y cómo es la relación que han tenido esas obras con la gente que las recibe y con el transeúnte?
No, es hermoso, realmente el tener la oportunidad de crear una obra para el espacio público es un privilegio extraordinario, porque pues claro, uno como artista pues se llena de satisfacción de que una pieza esté en un museo o en una colección privada, pero una obra que está interactuando en el espacio público, que está generando un diálogo, que está generando una interacción con una comunidad mucho más amplia, pues es una obra que está cumpliendo un principio fundamental del arte, que es la comunicación. Y pues cada pieza artística de espacio público pues tiene unas connotaciones diferentes por sus dimensiones, por sus características técnicas, por la manera como en algún momento toca instalarlas en los lugares. Son cosas que son muy bellas, los desplazamientos, que hay que llevarla en un transporte especial, que la grúa, que el momento. Son como momentos mágicos en que es como una puesta en escena
Sí, total.
singular y que la pieza sea colocada en ese lugar y sea inaugurada. Entonces tiene como una ritualidad particular, y que la pieza en particular en esos espacios empiece a tomar esa cualidad sícnica
Claro.
es muy bello. Lo que tú comentas de la
Sí.
pieza del Pensador aquí en Industriales, que ya es un
Total.
punto de referencia en Bogotá, una pieza que se llama Los Príncipes, es una manada de venados en la calle 72 con séptima. También es muy bello porque era una pieza para el edificio, un banco, con el nombre del banco, y hoy en día pues el edificio se llama el Edificio de los Venados. Y si tú pones en
Claro.
internet el Edificio de los Venados, ahí aparece. Entonces, para uno como artista es una inmensa satisfacción el que se pueda dar eso.
Qué bien. Bueno, ya para que vayamos finalizando, porque el tiempo se nos hace corto y siempre hay mucho de qué hablar, pero quiero que finalicemos hablando justamente de la exposición actual que tienes en la Galería H. Fainar, La preponderancia de lo pequeño. Porque sé que detrás de la idea de esa exposición hay unas anécdotas muy bonitas y muy especiales, que son a partir de una anécdota personal, también de un libro, muchas cosas muy interesantes. Entonces, me gustaría que nos hablaras de esa parte de la exposición.
Sí, La preponderancia de lo pequeño es el nombre de un hexagrama del libro chino de adivinación que se llama el I Ching, que es un libro, quizás el libro más antiguo escrito de la humanidad. Es un libro dedicado a un rey en el que, a través de del arrojar una serie de monedas, hay unas permutaciones que se llaman hexagramas y que dan una suerte de adivinación. por una circunstancia personal de un accidente en un momento muy delicado de mi vida, sufrí un golpe en la cabeza y estando en convalecencia consulté el libro de Li Qin y la consulta se llamaba con el bellísimo nombre de La preponderancia de lo pequeño, que es el nombre de la exposición. Y dentro de la lectura del poema de La preponderancia de lo pequeño, habla de que el hombre pinta un pájaro, el pájaro no debe acercarse al sol, solo logros pequeños, porque la preponderancia de lo pequeño es lo cíclico, lo importante. Y eso me lleva a varias cosas. Lo primero era que tenía un momento como de crisis artística en la que no tenía muchas ideas y de pronto surge la palabra del pájaro y el pájaro empieza a rondar en mi vida, los empiezo a escuchar más, los empiezo a ver, vengo a Medellín y en la casa de mi amigo Hugo Zapata veo unos pájaros fantásticos que ya empiezan a formar parte de esta colección de pájaros y eso tiene un sentido como de evocar la importancia de estos seres, de esos animales en un sentido relacionado con la ecología, con la supervivencia del planeta, pero al mismo tiempo, por la palabra extraordinaria de la preponderancia de lo pequeño, eso me lleva a convertir a los pájaros en unos signos, símbolos también de los seres humanos que no vemos, que no consideramos, que están en el entorno nuestro y que no les prestamos atención. Entonces, hay allí una cosa de simbolizar a través de los pájaros al otro, con ese concepto también de la otredad filosófico que es tan importante de tener consideración, de ser hospitalario con los otros, que en este momento que estamos atravesando después de la pandemia y en medio de la pandemia, es tan importante recuperar esos vínculos, esos lazos con el otro, con el prójimo, con el vecino, con los compañeros, familiares, amigos.
Sí, eso es muy cierto eso que dices, porque a mucha gente le dio muy duro la pandemia, tocó muchas, digamos que muchas fibras, incluso médicas también, mentales, psicológicas. Eso de alguna manera hay que pensarlo también en cómo eso que dices de unir otra vez a la gente y de que sea esos lazos vuelvan y se unan, porque la gente se estaba realmente deshumanizando, por decirlo de alguna manera. Y eso es muy lamentable. Creo que esta exposición es muy bella, es muy poética. Me parece que es una exposición muy poética y técnicamente, pues, no qué decir, impecable como siempre, como son tus trabajos, Nadine.
Gracias.
Y bueno, muchas gracias a ti por habernos acompañado. Qué lástima que el ratico se nos haga tan cortico, pero me gustó mucho estar hablando contigo. La conversación me encantó y muchas gracias de verdad por estar con nosotros.
Encantado, con mucho gusto.
Bueno, y a ustedes muchas gracias por escucharnos. Estaremos en una próxima emisión.